de él lea Mishpatim. Estas son las leyes. Así comienza la perashá de esta semana. Tras la entrega de las tablas de la Torá en el monte Sinai, de los 10 mandamientos, empieza esta perashá con las leyes relativas a los siervos. Qué extraño. ¿Cómo puede ser que la Torá no encontró un precepto más significativo para empezar que estas leyes, que nos parecería a primera vista como arcaicas, fuera de lugar? La Torá, que tiene que hablar a todas las personas y en todos los momentos, en todos los siglos, nos habla con algo que nos parecería fuera de lo que nuestro pensamiento puede recibir y captar. Sin embargo, cuando profundizamos un poquito en el contenido de estas leyes, vemos la profundidad de la Torá en el conocimiento, en el cómo hasta estas leyes de los siervos llevan consigo un gran mensaje de preocupación, de responsabilidad, de obligación del uno con el otro. Así, si vemos, ¿cuándo nos permitió la Torá, de entre comillas, de la compra de un siervo? Y la primera condición necesaria para poder efectuar esta compra nos denomina la Torá que, en el caso de que un ladrón que no puede pagar lo robado, el Bet Adin, el Sanedrín de la época, pondrá a su venta a este ladrón. Pero qué raro, nos exige la Torá de que este ladrón valga, entre comillas, justo el valor de lo robado, ni un centavo más ni un centavo menos. Podríamos pensar, ¿cómo puede ser? ¿Cómo nos exige la Torá ser tan estricto? Sino que está en el mensaje de la venta, la conciencia que puede ocurrir que una persona se ha vendido por lo robado. Al igual como que dijeron nuestros sabios, de que el Ben Soreru Moré, ese hijo rebelde que no escucha a su padre y a su madre, no existió ni existirá, sino fue escrito solamente para enseñarnos la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos y de los hijos con nosotros. Asimismo, viene la Torá a enseñarnos con respecto a la profundidad del robo, del ladrón, de dónde puede llegar esa persona por el camino donde anda, cuál es el castigo, cuál es la crítica, sean mis siervos y no siervo de siervos. El otro caso que la Torá nos permite lo encontramos en la segunda condición. La otra razón por la cual puede ser vendida una persona, nos comenta la Torá, aquella persona que ya vendió todo lo que tenía. Vendió sus propiedades, vendió sus terrenos, llegó a vender hasta lo más íntimo, hasta su propia hija. Y nos pregunta el Talmud, ¿cómo puede ser que una persona llegara a caer a esa situación? Y nos dice el Talmud, en pago por lo que no respetó los preceptos de la Torá, cuando Dios lo obligó a diezmar sus beneficios, y no lo hizo en pago a esa deuda que no quiso pagar, Dios lo hizo caer a llegar hasta ese nivel de tener que venderse como siervo. Pero mucho cuidado, podríamos pensar que el siervo se convertiría en ese esclavo con bolas de hierro. En absoluto no. Vamos a ver unas cuantas de las obligaciones que contrae el Señor con su siervo. La primera, nos cuenta la Torá, de que el Señor no solamente se compromete con el siervo, sino se compromete a mantener a su mujer, a sus hijos. Aunque ellos no tienen ninguna obligación con el Señor, ni le van a proporcionar ningún beneficio, el Señor no solamente que tiene obligación de mantenerlo, sino que tiene la obligación de ayudarlo para que salga libre, ya que la Torá obliga a sus parientes, contra más cercano, mayor es su obligación, de rescatarlo de su situación. Y no una vez solamente, sino todas las veces que sea necesario. Y no solamente el pariente, el hermano, el primo, el tío, tienen la obligación de ayudarlo para que salga libre, sino que el mismo Señor que lo compró tiene la obligación de la Torá de prestarle los años de servicio. De que si fue comprado, por decir una cifra, por 600 shekel y fue contratado por 6 años de trabajo, quiere decir que cada año tendría un valor de 100 shekel. Y ya pasaron 2 o 3 años de servicio, el hombre sale libre por el resto, por los 300 o 400 shekel que le corresponde, y el Señor tiene la obligación de prestarle esa suma para ayudarlo a liberar. Y nos dice la Torá, y vivirá con él. De aquí aprendieron nuestros sabios de que el siervo tiene que vivir en las mismas condiciones que vive el Señor. Hasta tanto dijeron nuestros sabios de que comerá con él y dormirá como él y vivirá como él. Por lo que si el Señor tenía en lo que antiguamente era el ejemplo de la riqueza, tenía un pan blanco y ese pedazo de pan no es suficiente para los dos, viene la Torá y lo obliga de dar ese pedazo de pan blanco al siervo y él que coma pan negro. Si tenía una sola cama, el siervo dormirá en la cama y el Señor dormirá en el suelo. Pero mucho cuidado, no solamente que el siervo vive en mejores condiciones o en iguales que su señor, sino que cuando máximo, después de 6 años, pues es el máximo que un siervo se vende a su señor, pues ya en el 7º saldrá libre en el año de la Shemitá. Cuando como por máximo 6 años va a salir libre, nos obliga la Torá a compartir con él los beneficios que Dios nos dio, a darle parte del granado, del vino, de la cosecha que Dios me bendijo. ¿Se pueden imaginar? Compré un siervo y al final no solamente que durante 6 años él estuvo viviendo mejor que yo, sino que la Torá me obliga a repartir mis beneficios en esos 6 años máximos con el siervo que trabajó conmigo. Pues tal vez gran parte de los beneficios que recibí de Dios me fueron enviados por esa mitzvah que hice de comprar al siervo. En verdad, ¿quién quería comprar un siervo? Cuando el Talmud nos dice, todo el que compra un siervo se compra un señor, y en verdad nadie quería comprar un siervo. Era un peso demasiado grande, era una obligación inaguantable. Nos dice el Talmud que el Sanedrín, el tribunal de la época, obligaba a los ricos a comprar a los siervos. ¿Y por qué a los ricos? ¿Qué hicieron los ricos para recibir ese castigo? Tal vez los ricos se olvidaron de esa obligación que la Torá nos impuso, de que cuando veas a tu hermano caer, que yamuja hija y más. Cuando esté debilitándose tu hermano, tenemos la obligación de apoyarlo y de levantarlo. Y cuando no vi a mi hermano, o no quise ver a mi hermano es todo judío, que estaba cayendo, que estaba resbalando en ese precipicio de la dura economía del mundo, y no lo quise apoyar, va a venir ahora al tribunal y me va a forzar ya no a ayudar, sino a mantener, a apoyar, a compartir con este pobre siervo. No sé si las leyes más avanzadas del país socialista por excelencia, donde los derechos humanos son los pilares de la Constitución, se podrían comparar con esta obligación que impuso la Torá, no solamente en respetar y en mantener, sino algo mucho más grande, en preocuparme por mi hermano necesitado. No olvidemos esa frase que se convirtió en clave del judaísmo: Olam Hesed Ibane. El mundo, la bondad lo mantiene. Pero a diferencia de otros países donde se ve la bondad como una condición optativa, en la Torá la bondad es una obligación, no es una opción. Continúa esta perashá y nos enumera las diferentes situaciones en las que nos podemos ver involucrados en el perjuicio del compañero, en el daño, en la responsabilidad. Ya nos enseñó el Talmud que existe cuatro tipos de shomrim, de responsables. Hay el shomer hinam, shomer sahar, shoel, umaskir. Hay el guardián gratis, la persona que no recibe ninguna remuneración y acepta cuidarme de un objeto a la cual la Torá lo obliga en caso de máxima irresponsabilidad. Que no sepa responder qué ocurrió con el objeto, pero estoy libre en todo caso en el que involuntariamente se dañó o fue robado, pues no tomé ninguna responsabilidad sino solamente el cuidarse. Shomer Sahar, ese guardián a pago, le pagaron para cuidar del objeto, su responsabilidad muchísimo mayor. El que pide prestado, Shoel, que la Torá lo libera en el caso que el objeto se dañó en el uso lógico del objeto, como aquel que pidió, hoy en día diríamos un coche, pidió un carro prestado, y el coche, en un uso normal del mismo, por razones que están ajenas a nuestro uso, se quema el motor. Nos dice la Torá que la persona que pidió el coche prestado y lo usó como generalmente se usa, está libre de responsabilidad, pues para eso se lo prestaron, para usar el carro. Sin embargo, aquel que alquiló un objeto, lo alquiló, pagó por él, fue una compañía de alquiler de carros, y alquiló el carro. Si no puso una condición específica de que él está libre de daños y perjuicios por el uso normal del mismo, es responsable, mismo si el daño, si el coche se quemó en un uso normal. Pues de momento que alquilé el carro, estoy adquiriendo a nivel de compra y por tanto adquiero también responsabilidades. ¡Qué pensamiento tan diferente! Y cuando llega la Torá a los conceptos como ojo por ojo y diente por diente, que al escucharlo nos hace sonreír. ¡Ah, por favor! ¡Siglo XX! ¿Cómo puede ser que la Torá hable de ojo por ojo y diente por diente? Ya el Talmud critica que pudiéramos pensar que la Torá está castigando al que sacó el ojo del compañero o al que le hizo caer un diente del compañero, que le saquemos el ojo o le saquemos el diente. Mismo si queremos tomar las palabras de la Torá estrictas como están escritas, no pudiéramos cumplir con ese precepto de ojo por ojo, por la sencilla razón de que el valor de un ojo a una persona vidente que tiene dos ojos es mucho menor el daño que aquel tuerto que solamente tiene uno. Por lo tanto, si un tuerto dañara a su vecino y le sacara un ojo, ¿qué haríamos? ¿Le sacaríamos también al tuerto el ojo que tiene? Está claro que no sería justo, porque él no causó una ceguera completa al compañero como la queremos causar a él. O una persona de avanzada edad que apenas le quedan dientes, que en una riña le tira a su compañero un diente, ¿le sacaríamos al primero el pobre diente que le queda en su pobre mandíbula? ¿Acaso no está claro de que no es el mismo daño aquel que hace caer su primer diente que el que quiere sacar el último de los que les queda? Por lo tanto, está claro, nos dice el Talmud, que la explicación de las palabras ojo por ojo o diente por diente, está claro que no se entienden verbalmente como están escritas, sino que tenemos que causar a la persona que haga sentirse en él el daño que él hizo. Lo que vale un ojo para un vidente, o lo que vale un diente para cada persona de nosotros. Y por lo tanto, seguro que no vamos a hacer físicamente a sacarle un ojo ni a sacarle un diente, sino hacerle sentir el daño, hacerle pagar el daño que hizo al prójimo. La cura, los días de trabajo perdido, el daño físico que le hicimos, el daño psicológico que le hicimos a él. Por lo que tenemos que valorar no solamente el golpe y el daño que le causamos, sino todo lo que con él conquiere. Las leyes de la Torá son tan eternas y tan verídicas porque fueron dictaminadas por la voluntad divina. El derecho romano o la legislación otomana o la ley inglesa no solamente que aprendieron de las leyes de la Torá, sino mismo después de 3.000 años aún les queda mucho para aprender. Pues la Torá no fue dada para un momento, ni fue dictaminada para un lugar, sino como dijimos la semana pasada, Dios se fijó en la Torá y creó al mundo. El mundo es la realidad que salió de la Torá. y de las leyes que nosotros estudiamos en esta semana. Vemos la necesidad de que la ley oral tuvo que acompañar a la ley escrita con esas 48 normas con las que se estudia la Torá, que es ese libro, ese diccionario, esa enciclopedia que nos permite entender el maravilloso contenido de las leyes de la Torá.